Nos vamos a conectar ya mismo con Carlos Tapiero, vicedirector general de la Unión Mundial Maccabi, a propósito de una alianza que han establecido con un instituto de estudios en seguridad. Pero nos lo va a contar él. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
Dani, qué gusto escucharte. Acá muy bien en Israel. Y efectivamente, sí, muy, muy felices de esta alianza que establecimos con el Instituto Nacional de Estudios de Seguridad de Israel, que es una parte integral de la Universidad de Tel Aviv. Se trata de un grupo de académicos dirigidos por el general retirado Amos Yadlin, que tienen lo que se llama un thinking tank. Tienen este grupo de pensamiento con algunos de los más grandes analistas políticos del Medio Oriente y vinculados también con otros muchos de la región. Y de hecho, todo esto surgió exactamente en tiempos de la normalización entre Israel y los Emiratos Árabes. Y entonces nos dio a nosotros la oportunidad de sacar un congreso, lamentablemente solo traducido al inglés, pero trabajaremos a futuro con la posibilidad de poner subtítulos al español, un congreso en donde se habla de las oportunidades nuevas de este arreglo entre Israel y los Emiratos Árabes, que va a cambiar, con buena de Dios, ahora de explicar cuando nos adentremos, que pueden cambiar la gran ecuación que tenemos con los palestinos.
Antes de adentrarnos en ese tema específico, te iba a preguntar, Carlos, ¿cuál era la vinculación de la Unión Mundial Maccabi con los temas de estudio de seguridad? Especialmente, ¿cuál es el rol que pueden cumplir, digamos, en el apoyo a este instituto?
Mira, Dani, la idea general es poder nutrir a el medio millón de judíos de Macabeos en el mundo y a todos los ámbitos de vinculación con ellos en los ideales que son propios del movimiento, que son continuidad judía por un lado y por otro lado sionismo, la centralidad del Estado de Israel. Nosotros en el 2009 salimos con este mega programa y tenemos muchos personajes asociados a esto, pero desde el 2009 somos socios del gobierno de Israel en la lucha contra la deslegitimación contra el Estado de Israel, y entonces buscamos permanentemente los mejores socios que existen para poder transmitir los mensajes más claros y más autorizados. Como en todo, especialmente en la época de medios sociales, hay mucha desinformación. No estoy hablando solamente de la propaganda anti-israelí, brutal, etcétera. Estoy hablando también de que todo se ve con la misma importancia. Una nota en Facebook es igual si le escribió el más grande analista de Medio Oriente o se le escribió tu vecino. Entonces, la idea es que desde la Unión Mundial Maccabi asociamos a los más grandes, a los mejores, para poder mantener información y así profundizar la ideología macabea en nuestros asociados, nuestros miembros y nuestros líderes, que son muchas veces voceros de todo esto.
Bueno, Carlos, ¿qué es lo que me ibas a contar sobre tu visión o sobre la visión de muchos israelíes respecto a este momento tan particular de la historia, este tercer acuerdo con un país árabe después de mucho tiempo, pero también hay que decirlo, después de mucho tiempo en el que los otros dos acuerdos funcionaron?
Sí, es importante esta última aclaración tuya. Te voy a decir, primero empiezo diciendo, esto casi no es mi opinión. Mi opinión es que estoy feliz y estoy contento. Si entendés a lo que me refiero. Es decir, hay hoy en día, y esto es parte de este pacto estratégico con este INSS, con este instituto, hay los más grandes analistas del tema, y lo interesante en la conferencia que hemos subido ya a nuestro website, lo importante es que se muestran 8 exponentes, de los cuales 2 son árabes y una es la directora del Instituto del Análisis Medio Oriente de los Emiratos Árabes, también ella opinando. Entonces, yo lo que te voy a tratar de transmitir ahora no es mi opinión, sino es quizás resumirte los highlights, ¿okay? ¿Cuáles son los puntos más importantes? Y son, si me hubieses preguntado antes de todo esto, ¿cómo tiene que verse Israel frente al conflicto con los palestinos en relación al tiempo, a la ecuación del tiempo? Yo te diría, el tiempo corre a favor de los palestinos y corre en contra nuestro. El mundo cada vez menos entiende las necesidades de seguridad y de vida del Estado de Israel, y frente a la campaña de desinformación los políticos palestinos, Israel está cada vez alejándose más de la opinión pública, especialmente de Europa Occidental. Esto es lo que se llama un game changer, o puede serlo. Hoy en día, un país árabe, sunita, moderado, elige normalizar sus relaciones con Israel, porque no está en guerra, ¿okay? Pero normalizarlas, ¿okay? Diciendo, esto lo hacemos independientemente de lo que ocurre entre israelíes y palestinos. Esto es tan, tan grande e importante, porque lo que están diciendo con ellos, la presidenta del Centro Político de los Emiratos, en esta conferencia, la pueden ver, escuchar, Ebtesam Al-Kedbi, ¿ok? Doctor Ebtesam Al-Kedbi, ella dice, señores, a los palestinos se les ha dado ya incontables oportunidades de establecer su Estado. Nosotros, los estados sunitas moderados, no vamos a seguir esperando normalizar nuestra relación con el Estado de Israel, porque los palestinos se nieguen ya en 8 ocasiones históricamente a hacer la paz con Israel, reconocer el derecho que tiene el pueblo judío de un Estado propio y al mismo tiempo crear su propio Estado palestino, uno al lado del otro. Falta de flexibilidad, por ponerlo de alguna manera, ese maximalismo palestino no es nuestra responsabilidad. Que esto lo diga el país que ahora normalizó sus relaciones con Israel, nos está diciendo que hay un nuevo espíritu en los países moderados sunitas que dicen exactamente eso. Señores, se les está acabando el tiempo, palestinos. Se les está acabando el tiempo. Hagan la paz, okay, en las mejores condiciones que ustedes puedan. No desperdicien todas las oportunidades que han tenido, no sigan desperdiciando, porque nosotros vamos a normalizar nuestras relaciones con Israel. Digo que esto es posiblemente así, Dani, porque no puedo afirmarlo en forma categórica, porque necesitamos ver ahora que venga Bahrein, okay, que sigan otros países haciendo lo mismo, pero aparentemente la tendencia va para ahí. Sudán, okay, ahí también han ocurrido un montón de cosas. Sudán es un país que hasta el día de hoy es definido como un país terrorista por los Estados Unidos. Pero como ahora cambió su gobierno y tiene un gobierno sunita moderado, si Israel normaliza la relación con Sudán, entonces Sudán va a poder sacar ese estatus de país terrorista de los Estados Unidos y entonces poder continuar con el desarrollo de su país junto con Occidente. Los Estados Unidos mismo están promoviendo esto en forma dramática porque quieren tener un logro en el Medio Oriente con el que tuvieron ciertas políticas ambivalentes. Por un lado, un fuerte apoyo a la causa de la paz de Israel. Por otro lado, retirarse en forma casi unilateral prácticamente todo Medio Oriente, ¿okay? Especialmente de Siria, generando ahí un desastre, que fue la continuidad de Assad y otro montón de temas que son para otra charla. Pero Estados Unidos también quiere este logro, quiere mostrar al mundo que logra el arreglo de los países sunitas con Israel, porque ese es el tema central. Los países sunitas moderados son la ecuación de bien frente al mundo chiita terrorista, y que apoya el terrorismo y que desarrolla el terrorismo encabezado por Irán y sus satélites.
Sí, hay algunas situaciones, bueno, no es el motivo de esta charla, ¿no? Pero jamás es sunita y es extraña su alianza con los chiitas de Hezbollah o con Irán. Pero bueno, la complejidad del Medio Oriente no la vamos
a... ¿Me permitís que te diga algo sobre eso en particular? Porque sí, hay acá personaje fenomenal que se llama Qatar. Qatar es el país de donde sale Al Jazeera, que es la voz en inglés, es decir, la voz occidental del mundo sunita hacia el mundo. Pero Al Jazeera tuvo siempre una postura pro-Hamás, Recordemos que Qatar es la que está sosteniendo económicamente a una parte de la vida de la gente en Gaza. Pro Hamas, pero furibundamente anti-Israelí, ¿okay? Manteniendo toda la propaganda mentirosa contra Israel. Ocurrió que, acá te estoy trayendo otras informaciones de otros congresos de INSS, ocurrió que en su momento Arabia Saudita pidió permiso a los Estados Unidos para invadir Qatar, porque por la hostilidad de Qatar frente a todos los otros 5 países de la región y de Arabia Saudita. Y Estados Unidos se negó, porque no quería mayores acciones militares y no quería otra guerra intestina dentro del mundo sunita. Y los que salvaron la relación, cómicamente, que no voy a entrar tampoco en tanto detalle, entre los 5 países de la región y Qatar, fue Israel. Israel, de alguna forma, negocia en la mitad y los devuelve a Qatar frente a estos 5 países. Entonces, hay cierta dinámica de una velocidad que es muy difícil de seguir, que puede llegar a conducir a que Qatar normalice las relaciones con Israel, y eso va finalmente a traer que Arabia Saudita también lo haga. Y Arabia Saudita, recordemos que es el país que protege o que está a cargo espiritualmente de todos los lugares sagrados musulmanes, especialmente de Meca, que está en ella.
Muy interesante. Bueno, es fantástico charlar contigo, Carlos, y poder ir de un tema al otro, pero bueno, son todos interesantes. Antes de despedirnos, te tengo que preguntar cómo se están preparando para los Yamim Noraim en este tiempo tan particular de aumento de casos de coronavirus, del comienzo del año escolar. Digamos, ¿cómo están viviendo esta circunstancia allí?
¿Puedo contarte algo personal en cuanto a eso?
Sí, claro.
Ahora, me pongo el sombrero de rabino, porque al final del día sigo siendo. Yo todos los años me voluntarizo para realizar los rezos de Yamim Noraim en algún lado. Lo hice por 14 años en España, pero lo hice cuando estaba la cosa muy, muy fea en Gaza, alrededor de la franja de Gaza. Lo hice en el kibbutz Oraner hace 2 años, cuando todavía estaban los campos incendiándose con los bombardeos desde Gaza hacia Israel. Y este año volví a pedir lo mismo. Y voy a estar en Hatzerim, voy a estar en un kibbutz que queda al lado de la ciudad, porque no había, ya estaba el tema resuelto. Pero ¿cómo van a ser los rezos? Complicadísimo. Parte dentro de salones, partes afuera. En Yom Kippur, que va a ser un calor tremebundo, acá en Israel, un calor terrible, vamos a hacerlo, las partes más importantes afuera, separados, gente con máscara. Es decir, lo vamos a vivir como se pueda vivir. La situación, la diferencia entre Argentina e Israel es día-noche en términos de la apertura. Yo te estoy hablando de mi oficina, hace 5 meses vengo a trabajar a mi oficina, igual mi mujer en la suya, mi hija como abogada en su despacho, etcétera. Está todo el mundo, la gente va, viene, sale, lo que trata de tener es distanciamiento social y máscaras. Y estos desafíos del corona son desafíos muy complicados, pero cerrar el país es reducirlo a su catástrofe económica. Y Israel está tratando de lidiar entre los dos temas. Israel, como el resto del mundo. El mundo occidental ha tomado políticas parecidas a la de Israel, un poquito más para acá, un poquito más para allá, pero definitivamente con una apertura muy, muy grande. Entonces, vamos a vivirla, Dani, como podamos.
Bueno, saludo entonces al rabino Carlos Tapiero y al vicedirector general de la Unión Mundial Maccabi. Ambos estuvieron con nosotros en esta mañana de Coffee Break. Te mandamos un abrazo grande. Gracias por este tiempo.
Un abrazo fuerte, un gustazo. Gracias.
Allí estaba Carlos Tapiero, como siempre, un placer dialogar con él. Nosotros seguimos en el Coffee.